Cuando arrancamos el programa, Fede, te he comentado este panorama extraño, este clima raro que se estaba viviendo en Argentina a partir de la detención de tres personas, dos ciudadanos libaneses, uno sirio, con pasaportes de Colombia y Venezuela, con alertas tempranas por parte de servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, de Colombia, y el anuncio del Ministerio de Seguridad diciendo que habían desarticulado lo que aparentemente era una célula terrorista, o al menos sospechado de eso, y con un paquete que parece estar dando vuelta de unos 35 kilos que fue enviado en modo de encomienda desde Yemen hacia la Argentina. Para saber bien de qué se trata, cómo hay que tomar estas historias y qué hay detrás de estas tramas, vamos a entrevistar a Juan Carlos Ozarán. Es profesor del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una persona con más de 35 años de experiencia en el área de seguridad, que conoce desde adentro cómo trabajan las fuerzas de seguridad y para saber qué seriedad hay que darle a estas detenciones. Juan Carlos, ¿cómo estás? Jorge Hirschbrand te saluda desde LB10 Mendoza.
Jorge, querido, buenos días, ¿cómo estás?
Todo muy bien.
En principio, muchas gracias por la invitación. Realmente es un orgullo poder participar de tu programa y tratar de acercar alguna opinión, sobre todo técnico-profesional, con respecto a este tipo de investigaciones.
Juan Carlos, lo que sabemos es lo que aparece en los medios. ¿Hay algo más siempre?
Mira, te comento en principio, no conozco la causa, obviamente, ni quisiera conocerla. Es un tema de secreto del sumario, así que se está trabajando en ese tema. En principio te digo que hay que confiar plenamente tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en la Policía Federal Argentina, que depende de este ministerio, porque gente realmente muy profesional. Hace muchísimos años que la Unidad de Investigación Antiterrorista se dedica a estas tareas. Vos lo conocés muy bien el tema, seguramente por tu profesión, y siempre hemos visto que desde los penosos atentados del año 92 y el año 94 hasta ahora, gracias al profesionalismo, por supuesto, gracias a la mano de Dios, pero gracias al profesionalismo de este personal, no hemos tenido ningún tipo de problema, gracias a Dios hasta ahora, y se han realizado muchas investigaciones de este tipo. Insisto, es una tarea propia de la investigación criminal y, como bien mencionaste vos, con el apoyo indispensable de la inteligencia criminal. La inteligencia criminal es la que alimenta con información a las investigaciones criminales.
¿Cómo se maneja ese cruce de datos, ese cruce de información? No, porque gran parte de la inteligencia la aportó Colombia en este caso, o al menos eso es lo que trascendió. ¿Hay un feedback, un ida y vuelta permanente entre las fuerzas?
Hay un intercambio permanente entre las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y los organismos judiciales. La inteligencia criminal proviene de diversas fuentes que, por supuesto, de las cuales se extrae información o se brinda información. Esa información se entrecruza, se llama técnicamente procesamiento de la información a los efectos de producir inteligencia. Estos organismos de inteligencia y estas fuerzas de seguridad, que a su vez cuentan con sus propios organismos de inteligencia criminales, están permanentemente en contacto e intercambiando información. No solamente se recibió información por parte de las organizaciones de inteligencia criminal de Colombia, de Israel, de los Estados Unidos, sino que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de del Ministerio de Seguridad de la Nación, también tiene su propia información y su propia inteligencia. Es gente realmente muy profesional.
En este caso, vamos a poner un ejemplo, pero vamos a sostenernos en este caso, o a basarnos en este caso. Aparecen datos, tres personas, ¿sí? Llega esa información, se los detecta, se los ubica. ¿Qué se hace? ¿Se los detiene inmediatamente o se los deja andar un ratito para ver de qué se trata?
Depende cuáles son las órdenes judiciales. Si la orden judicial es la detención por haber cometido un delito, que puede haber sido intentar ingresar a la embajada, intentar utilizar documentación falsa, tener armamento fuera de regla, ni hablemos de tener algún tipo de explosivo u otro tipo de elementos propios del terrorismo. En ese caso, se los detiene. Se los detiene, se los somete a proceso judicial y la información que obtiene esas policías, esos organismos de inteligencia, van a parar a la causa. Es una de las fuentes de información. Caso contrario, se realiza lo que se denomina la vigilancia o el seguimiento. Se realiza vigilancia o el seguimiento sobre las personas, eventualmente sobre las redes que pueden estar ya detectadas o detectadas en ese momento, y todo esto, por supuesto, insisto, se lo informa al magistrado correspondiente.
Y por tu experiencia...
Perdón, sí. Al Poder Ejecutivo, ¿no?
Claro, claro.
Obviamente.
Por tu experiencia, ¿qué conviene en estos casos? ¿Hacer un seguimiento para ver qué tan seria es la información que llegó o hasta dónde pueden... o qué más se puede saber de lo que hay detrás?
De acuerdo con la legislación vigente, no solamente lo que conviene... sino lo que corresponde es informar al magistrado y e intentar que, a ver cómo decirlo técnicamente, e intentar mantener controlada, bajo las vistas, por supuesto, a la gente que supuestamente pertenece. Pero siempre depende de las órdenes del magistrado. Hay que tener eso muy en cuenta. Recuerden que el magistrado es el que lleva la investigación, razón por la cual hay que tener mucho cuidado técnico, mucho cuidado operativo, porque en el caso de perderse de vista, por decirlo de alguna manera, coloquial, se puede llegar a producir el atentado y si las fuerzas de seguridad sabían, son responsables. Cada uno es responsable de las tareas que realiza.
Claro, por ahí se pasan de rosca en trabajos de vigilancia y se encuentran con un atentado de frente.
Recordemos que este personal, al igual que nosotros, al igual que nuestras fuerzas de seguridad, al igual que nuestros organismos de inteligencia, este personal, si bien utiliza sus conocimientos y sus saberes para el mal, para producir daño sobre personas e instalaciones, son profesionales altamente entrenados. No estamos hablando de improvisados, estamos hablando de organizaciones que tienen muchos años trabajando, insisto, estamos hablando nosotros desde el año 92 en adelante. Son muchísimos años trabajando y como bien sabe el público, sabes vos y sabes todos nuestros nuestros amigos, nuestros oyentes, es gente que está instalada con una base de operaciones muy, muy cerca del territorio nacional.
¿Existen las casualidades en temas de inteligencia y de seguridad?
No, casualidades nada. Causalidades, sí, por eso se habla de indicios, por eso se habla de información, de nexos concordantes,
sí.
Por eso se habla de procesamiento de la información para la producción de inteligencia.
Te preguntaba por esto de tal nacionalidad, se van a hospedar en tal lugar, pasaportes de tal país, o sea, es demasiado, ¿no?
La información siempre se aporta, y todos sabemos cuáles son aquellos territorios, aquellas organizaciones que son las que proveen las personas, el material, la propia información, porque ellos también producen su propia inteligencia, siempre provienen aproximadamente de los mismos lugares. Lo cual no quiere decir, vamos a poner un ejemplo cualquiera, lo cual no quiere decir que un ciudadano con un pasaporte de Yemen, viajando por la República Argentina, sea un terrorista.
Claro, tal cual.
Existen, por supuesto, existen otras informaciones. Las informaciones se entrecruzan. Por eso es que la inteligencia criminal es inteligencia criminal porque coadyuvan o abrevan una serie de diferentes fuentes, muchas informaciones. Estas informaciones, insisto, se entrecruzan y se produce inteligencia. Inteligencia no es más que una conclusión profesional sobre una temática particular. No es magia, yo siempre digo que el personal de analistas de inteligencia criminal no son médicos brujos, son profesionales que analizan información.
Juan Carlos, ¿cuántos niveles de alerta, si se puede saber, cuántos niveles de alerta existen?
Depende el país, pero generalmente se utilizan dos tipos de canales. Uno es los alertas por números, alerta 1, 2, 3, 4 y 5, uh-huh. En realidad desde el más alto, desde el más, el número más grande hasta el número más pequeño, 5, 4, 3, 2 y 1, uh-huh. O por colores, uh-huh. Entendiendo de manera bastante similar, discúlpame el término coloquial, sí. Pero de forma bastante similar a los alertas meteorológicos.
Ah, okay. Okay.
Cada uno de los países adopta un sistema. No es tan importante eso, sino saber cuáles son las medidas que se toman atrás de cada uno de esos alertas. Uh-huh. Recordemos que esto ya pasó en numerosas ocasiones. Estoy pensando, así la que me viene a la cabeza, es la alerta que se produjo por una amenaza en un shopping durante el gobierno del ingeniero Macri, uh-huh. Donde ya se trabajó de esa manera, se trabaja de esa manera en todos los lugares del mundo. No es realmente algo muy novedoso.
Perfecto. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo tu aporte, tu experiencia, porque sirve para clarificar y para determinar si lo que nosotros vemos como una noticia es realmente una amenaza seria.
No, por supuesto. Jorge, siempre que esté trabajando las fuerzas de seguridad, en este caso el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal, pero tenemos, y vos lo conocés muy bien, fuerzas policiales en muchas de las provincias de nuestro país que, gracias a Dios, tienen un nivel profesional que hace que los ciudadanos argentinos podamos vivir relativamente en paz con respecto a estas amenazas y riesgos, como lo indica nuestra legislación de seguridad interior y nuestra legislación de inteligencia nacional. Muchas gracias a vos por la invitación.
Chao, chao, Juan Carlos. Un abrazo.
Hasta luego y muchas gracias por la invitación.
A Juan Carlos Osarán, profesor del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y especialista justamente en temas de seguridad y lucha contra el terrorismo.